Hola, queridos radio oyentes de Radio Colores. Soy Gloria Rivas Muriel y aquí vuelvo con cuentos a pasar un ratito con todos vosotros. Hoy traigo textos inéditos. Traigo cuentos que he escrito algunos recientemente, otros hace bastante tiempo, pero que están todavía sin publicar. Están agrupados en un posible librito de microrrelatos, pero no por ahora, no es mi intención ahora publicar nada, más adelante quizás. El primero que voy a leer hoy se titula El cuervo y es un pequeño homenaje al cuervo de Edgar Allan Poe, aquel que decía llamarse Nunca Más. Este es un recurso común entre quienes escribimos relatos, recoger algún elemento literario de otros autores y hacerlo nuestro, dándole otra vida. Y esta ha sido mi intención con El cuervo de Poe. Y la historia es esta. Cuando el estudiante murió de locura, el cuervo de Edgar voló hasta la tenebrosa portería de Yosif, que servía en una casa de miserables avaros en el centro antiguo de Dortmund. Se posó en el casillero, donde se guardaban las llaves de los dueños, y picaba con saña la mano de Joseph cada vez que éste lo abría. No había forma de echarlo. El portero iba perdiendo peso y entró en un estado de desasosiego, pavor y temblores que le impedía dormir por las noches. Su mujer pensó en llevarlo a un médico, pero a él le daba mucha vergüenza contar lo que le pasaba. Y así durante unos meses. Una mañana de invierno, Joseph entró en la portería y el cuervo no estaba. Se sentó expectante y el cuervo no apareció en todo el día. Por la noche subió a casa aliviado. Se ha ido, se ha ido. Echa un vaso de vino, mujer, se fue. Uf, qué tranquilidad. Bueno, y ahora dime, ¿qué hay de cena? Caldo de pollo, contestó ella mientras limpiaba el cuchillo. Bueno, estas son las cosas que hacen las mujeres para resolver los problemas de algunos maridos. Para acompañar este texto, he elegido de música, he elegido 1 minuto y 23 segundos de una música tomada de un músico del Renacimiento francés que se llama Clément Jeanquin, El canto de los pájaros, Le chant des oiseaux. Y es esta la música. Original, ¿eh? Música del Renacimiento. Fijaros cómo, qué manera de combinar los sonidos, los músicos para hacer una sinfonía de pájaros. Bueno, pues a ver, el segundo relato que voy a leer hoy se titula La deuda. Esta historia está situada en una pensión de una ciudad rusa, una ciudad antes llamada Kalinin y actualmente se llama Tver. Está en unas colinas entre Moscú y San Petersburgo, y donde la señora Olga Ivanova montó, abrió una pensión cuando siendo muy joven se quedó viuda. Una pensión es un lugar muy sugerente y muy rentable para encontrar personajes y para encontrar historias, porque a una pensión acude gente de toda condición y desde luego dan mucho juego para la cuentística. Ahí en esa pensión he situado más de una historia, ya os las iré leyendo. La de hoy se titula La deuda y cuenta lo siguiente. Regreso a la pensión de la señora Olga a pagarle la deuda que dejé hace más de 20 años, con el fin de descansar tranquilo de una vez y dejar de soñar con pesados quelonios que me salen al encuentro. Voy en tren y al bajarme en la estación de Tuer dudé. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Qué sentido tiene ir ahora a recordarle a la señora Olga mi desafecto, mi desconsideración de joven, cuando igual ella ni se acuerda ya de mí? Sin embargo, si por el contrario se lo anduvo diciendo a todo el mundo y un día por esas cosas de la casualidad llega a oídos de mis hijos y de mi esposa, haré bien en pagarle la deuda y así ella rectificaría su discurso. Pues la verdadera razón de buscarla es para que mi conciencia se tranquilice y pueda dormir sin quelonios y sin la zozobra de la culpa. Era buena mujer la señora Olga, también orgullosa y desconfiada. Fuimos sus primeros pupilos, tres tractoristas que habíamos sido contratados durante la temporada de la cosecha de cereal. Yo era el más joven y no me llegaba el jornal a fin de mes. Lo fundía en quinielas y vodka antes del día 15. La señora Olga me reñía con frecuencia porque sabía que me prestaban mis compañeros, hasta que un día me harté y sin abonarle el mes me largué de Tuer a una ciudad ucraniana donde pagaban la cosecha con mejor salario. Cuando terminaba la temporada de verano, me colocaba en un taller de reparación de cosechadoras. Luego me fui definitivamente a la azucarera de Sumi. Como le sucede a casi todo el mundo, me casé y tuve hijos. Todo iba bien, pero a medida que mi vida mejoraba y también mi reputación, el cargo en la conciencia iba aumentando con los años, con estas pesadillas por las noches y estos sobresaltos por el día, que me hacía ver por todos los rincones del barrio a la señora Olga, que llega desde Tuera a echarme en cara mi falta de honradez, y así no hay quien viva. Ahora soy un hombre honrado, ahora me llega el jornal para atender bien a la familia y hasta ahorro un poco cada semana. Pero el maldito desasosiego por lo que hice entonces no me deja tranquilo. Por esta razón he venido aquí yo solo, con una disculpa tonta en casa, en busca de la señora Olga para resolver la desazón de la culpa. Entré en el portal, el mismo portal más desgastado por el paso del tiempo. Olía como entonces a humedad. Subí las escaleras hasta el primer piso y empujé la puerta, que estaba entreabierta. El mismo paragüero de latón en el rincón de la derecha, nada más entrar, como en casi todas las pensiones. La misma alfombra con las mismas flores, el pelo más aplastado y la misma señora Olga, con veintitantos años más y su misma cara de tortuga inexpresiva. Fiodor, pero Fiodor, ¿qué haces aquí? La señora Olga me ha conocido y no parece que se acuerde de mi delito. Aquí has venido, Fiodor, pero pasa, siéntate, ¿quieres un té o algo de comer? Estás muy delgado, Fiodor, ¿qué tal te trata la vida? ¿Sigues siendo tractorista? Fue en ese momento, al oír la palabra tractorista, cuando creí que me iba a pedir el dinero que le debía, pero no, lo preguntó como por casualidad sincera. No hizo alusión a mi deuda. Y entonces comencé a explicarle, algo azarado, la causa de mi visita. La señora Olga se echó a reír con su boca de tortuga sin expresión, pero por el sonido de las carcajadas bien veía yo que se reía. Tus compañeros pagaron la deuda, Fiodor, exactamente la mitad cada uno. No me debes nada, hombre. Esta respuesta, esta explicación, entre risas de la señora Olga, lejos de tranquilizarme, me causó una doble zozobra y agarrando la pelliza me puse de pie dispuesto a salir. Uno de ellos sigue viviendo aquí en Tuer, lo sé por una cuñada suya que viene a limpiar las habitaciones. Del otro no sé nada, Fiodor. Anduvo preguntando a todo el mundo por ti y contando que le debías dinero, ya sabes cómo era de rencoroso. Búscalo, Fiodor. Eso me decía mientras yo bajaba las escaleras compungido, rabioso y avergonzado. Y ahora no sé a dónde ir. Bueno, este pobre hombre. le mataba la culpa. Para este texto he seleccionado un par de minutos de música de Mozart. Mozart era un hombre bastante atormentado también por la culpa de un episodio triste que tuvo en su vida. Y esto es lo que vamos a escuchar. A ver. Bueno, pues vamos a silenciar a Mozart, esta 40 sinfonía, siempre tan agradable de escuchar. Y con estos dos relatos terminamos la primera parte y ahora damos a la segunda parte audición con otros dos que son los siguientes. He cambiado de número, dije dos, pero voy a leeros tres, porque son muy breves y nos da tiempo a tres. Pertenecen al género microrrelato. Este que voy a leer ahora se titula La Avenida y lo escribí pensando en una joven que viene por aquí de vez en cuando. Se sienta ahí a la puerta del supermercado cerca de mi casa y nos miramos. Ya he hablado con ella varias veces, pero nunca le he dicho que le he dedicado este cuentito que se titula La Avenida y dice así. Todas las mañanas pasan las mismas personas por esta avenida. La mujer pensativa del bolso marrón de remaches dorados, el matrimonio apacible y aseado que entra al bar a desayunar, el señor del sombrero de fieltro que mira insistente el reloj del banco, la joven del patín, la mujer dominicana que empuja la silla de la señora de camisa morada abrochada con un camafeo, la dependienta de la óptica que abre a las 9:30. Después llega el cartero con su carro amarillo y lo deja a la puerta. Y pasa también ese hombre de los dos periódicos bajo el brazo y algunas personas más. Si cada una de ellas me dejara hoy un euro en el cestito, no tendría que venir por la tarde y asistiría a la función del colegio de mi niña, que nunca puedo estar. Bueno, este es el caso de muchas mamás. Voy a poner de música, siguiendo con la música clásica, he escogido una pieza de Beethoven, de la Sinfonía número 3, de la Heroica, que a mí me gusta mucho, y he pensado que voy a poner un poquito al final de cada uno de los relatos, a ver si tenemos la suerte de que no se nos cuele publicidad, porque eso nos lo estropearía todo. A ver, voy a ponerlo aquí para que se oiga bien. Thank you. Qué hermosura, ¿eh? Qué bonita esta música de Beethoven, esta heroica. A mí me gusta mucho, mucho, mucho. La música clásica nunca pasa de moda, siempre gusta a todo el mundo, ¿eh? A ver, los dos relatos últimos están situados en los orígenes de la historia, en los orígenes de la escritura, allí en la antigua Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, donde se originó una floreciente cultura y donde hoy se asienta el país de Irak. Por cierto, los buenos inicios de su historia no han evolucionado en proporción directa, porque a día de hoy ya sabéis que se cuestionan los derechos humanos en este país y en otros de esta índole. Este cuento se titula El pebetero. Un pebetero es un recipiente antiguo que servía para muchos usos. Podía ser un incensario, podía ser un perfumero, bueno, incluso para meter aceite, alimentos. En este caso, este pebetero lo usó un rey de Babilonia. Un rey de Babilonia donó a un sacerdote Kalú un pebetero con oro molido para que apaciguara a los dioses y dejara de llover con tanta fuerza sobre los sembrados y los poblados a la orilla del río Tigris. Hablaron durante toda la tarde y bebieron en armonía néctares y licores sagrados. Cuando el rey, satisfecho, salió del templo, el sacerdote abrió el pebetero y comprobó que el oro no era tan valioso como él esperaba, pues observó impurezas entre el polvo. Al llegar el rey al poblado, los sembrados estaban anegados y su palacio había desaparecido, arrastrado por la corriente con todos sus hijos dentro. Es el poder del sacerdote, el poder del rey también, pero en este caso el sacerdote parece que tenía un poder divino para hacer daño. Vamos a poner otro minuto de música, a ver si tenemos suerte y no nos salta ahí. Bueno, paramos aquí. Esta orquesta es de la Sinfónica de Galicia, está dirigida por Otto Tausk y es una orquesta que a mí me gusta. Cuando busco algunas sinfonías clásicas, la busco a la Sinfónica de Galicia. Bueno, cualquier otra sería igual de útil, igual de interesante. Para terminar por hoy, os ofrezco El Escriba. Sabéis que en los orígenes de la historia había muy pocas personas que supieran leer o escribir, y los escribas eran profesionales de la palabra. Gozaban de mucho prestigio, eran una élite muy cercana al poder, tanto como los sacerdotes. Y claro, como estos escribas dominaban la escritura y la interpretación de los textos, pues tenían también mucho poder ellos, eran muy reconocidos. Y yo a veces pienso, si hubiera vivido en esta época, no me hubiera importado ser escriba, no por el poder, que no sabría gestionarlo, sino por enterarme de tantas historias y de tanta información a la que tenían acceso. Es muy interesante la historia de las civilizaciones antiguas, muy, muy interesante. El escriba dice así: El escriba sentado recibió la visita de la joven arrepentida que le encargó el mensaje para su prometido. Dígale, señor escriba, que me perdone por el desaire que le hice ayer. Dígale que lamento haberle dejado en evidencia cuando le saqué la lengua delante de nuestras familias. Que acepto el compromiso y el castigo merecido. Que admito la sumisión a su querida madre, las acelgas con humus y las condiciones del contrato de matrimonio. Dígale que me perdone. El escriba cogió el cálamo, desenrolló el papiro y se puso a escribir. Respetado prometido, como pudiste comprobar ayer, no soy una mujer adecuada para ti, ni mucho menos para tu madre. He decidido por esta razón romper mi compromiso y aceptar la proposición del escriba que me va a enseñar a leer y a redactar. Olvídate de mí para siempre. Además, detesto las acelgas. Hay que ser valientes en la vida y no acatar y aceptar y admitir todo. Bueno, con esto finalizamos por hoy. Muchísimas gracias por la atención. Os despide Beethoven con 1 minuto y medio de la heroica. Espero que salga todo bien. Y adiós, adiós amigos. Mucha salud para todos, ¿eh? Mucha salud, mucho cuento, mucha literatura y mucha música también. Vamos a dar aquí al botón de reproducción.
Y este cuento se acabó. Gloria Rivas nos maravilla con sus relatos y todos nos quedamos entusiasmados. Así que hasta la próxima entrega. Adiós, Radio Escuchas. Estamos en Cuéntame un Cuento, espacio creado y conducido por Pilar Amor.